Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Profesor Rodríguez está con nosotros. Buenos días, profesor.
Buenos días, Pensi. Muy buenos días. Buenos días a ti y a todo el que te escucha.
Me imagino que debe estar contento porque hay clases presenciales.
Estoy muy contento que hayan clases presenciales. Yo me alegro que la administración universitaria haya tomado esa decisión. Es la decisión más correcta académicamente.
Y, profesor, ¿dónde está el planteamiento que usted hacía de que quizás, y que hacían también algunos líderes estudiantiles, de que quizás se estaba manipulando esto para evitar las manifestaciones?
No, de hecho, me parece increíble que se haya tardado tanto en tomar esta decisión. El presidente anunció que iban a haber 3 centros de vacunación disponibles en Río Piedras, Ciencias Médicas y Mayagüez. Yo pregunto por qué eso no se había hecho previamente. Esto es un planteamiento que la APU le había hecho al presidente desde hace tiempo. Universidades privadas.
¿Todavía sospecha que esto se retrasó innecesariamente?
Claro, yo no tengo duda que se retrasó innecesariamente, que no fueron diligentes, que le siguieron dando largas al asunto y que vienen a tomar decisiones tarde.
Se retrasó innecesariamente y de forma oportunista, es lo que usted está.
Claro, sin lugar a dudas, y se trataron de impulsar unas políticas usando la pandemia como subterfugio para impulsar unas políticas de ahorro de dinero y con elementos políticos, como mencionábamos en otro día.
Sí. ¿Y ahora qué? Ahora que se empiezan, que empiezan las clases presenciales, entonces ahora habrá protestas presenciales también.
Yo me imagino que habrá protestas. Las condiciones en las que se está viviendo en la universidad son malísimas, los recortes siguen haciendo un efecto directo y eso crea mucha insatisfacción, con mucha razón.
De hecho, ¿sabe paso? Hoy hay una, ¿verdad? Hoy hay una protesta en la universidad.
Hoy hay una protesta a las 10 de la mañana frente a la Junta de Control Fiscal porque se elimina el contrato de Luma. Tú mencionabas la cuestión de los hospitales y eso es otro ejemplo de cómo esta privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica es un desastre. Es un desastre de proporciones mayores que afecta a todo el mundo, en este caso afectando a los enfermos.
Y ese dato, francamente, incluso a nosotros los medios, y yo creo que la discusión pública no se había traído, se nos había escapado. Yo creo que la Asociación de Hospitales lo trae muy bien. O sea, estamos jugando con la vida de gente.
Claro, y en función de un planteamiento ideológico de privatización, esto es lo que estamos pasando. Me parece bastante triste y me parece que nos debe poner a todo el mundo a reflexionar sobre hacia dónde nos dirigimos como país.
Que hoy lo que van a hacer es reclamarle a la Junta de Supervisión Fiscal, ¿qué?
Bueno, lo que pasa es que las políticas de privatización, quien las está impulsando de manera directa es la Junta de Control Fiscal, y por eso la protesta en contra del contrato de Luma se mueve hoy a la Junta de Control Fiscal.
Se había prometido como que una activación mayor de otros sindicatos que no fueran la UTIER o que no fueran los trabajadores eléctricos. Una activación mayor, se llegó a hablar hasta de un paro nacional. Eso no está pasando, no está ocurriendo.
No ha pasado todavía. Vamos a ver cómo se sigue moviendo el país y cómo la indignación se sigue manifestando de distintas maneras.
O sea, ¿usted cree que sí, que puede llegar un paro nacional?
Yo pienso que la situación en el país es crítica y la gente en algún momento reaccionará.
¿Reaccionará, usted cree, porque filosóficamente está en contra de la privatización o porque le molesta pragmáticamente el asunto de lo de?
La gente siempre reacciona a partir de sus condiciones inmediatas, Penchi. Eso se le añaden todos los elementos políticos, todos los elementos ideológicos en el proceso, pero la gente siempre reacciona. Cuando uno tiene hambre, uno come. Y después decide cuál es el tipo de comida que voy a establecer y a qué restaurante voy a ir, pero lo inmediato es comer.
Claro, todavía no hemos tenido... Ya hemos tenido bastantes apagones, pero son apagones que todavía no ha habido un apagón total, ¿verdad? Y todavía pues los apagones parece que para alguna gente han sido tolerables, alguna gente han tenido 1, 2 horas, 3 horas de apagón. O sea, ¿con eso usted cree que es suficiente para generar una indignación que provoque el ambiente que ustedes creen que debe desarrollarse o no?
Yo no tengo la menor duda que hay indignación, yo no tengo la menor duda. Es una situación que es muy precaria, que incluso eso que tú mencionas, Pensi, me parece bien interesante. Cuando podemos hablar de los apagones son tolerables porque son solamente 2 o 3 horas. Bueno, son 2 o 3 horas si yo no tengo que tener una persona encamada con un ventilador. No, son 2 o 3. Y esto va creando unas situaciones, pero crea unas situaciones de precariedad donde la gente tiene que estar viviendo de la solución inmediata de la crisis. Y eso crea unos problemas, no solamente en la acción de la gente, sino en cómo la gente vive, cómo es el estado emocional de las personas.
Claro. Son las 6:24. Gracias, Ángel Rodríguez. Estaremos hoy pendientes a la manifestación de protesta. Ustedes desde las 10 de la mañana frente a
la Junta de Control Fiscal en Atoje.
Ok. 6:24. Bueno, y tenemos al comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Antonio Toñito Cruz. Buenos días, licenciado, comisionado, ¿cómo está usted?
Yo estoy muy bien, Luis. Saludos para ti y a los amigos de Radio Escucha. Un placer nuevamente estar en diálogo contigo.
¿Qué está pasando con los cabilderos de la estadidad? ¿Han sido certificados? ¿Todavía está en cuestionamiento la legitimidad de esa elección y la operacionalidad de ellos? ¿Cuál es su análisis sobre esto, comisionado?
Mira, un poquito de un breve recuento, ¿verdad? Recordarás que los fondos que se le iban a asignar a la comisión llegaron tan tarde como en el mes de abril. Así que toda la operación que se hizo entre enero y el mes de abril, pues un poco la comisión tuvo que realizar sus trabajos con fondos propios, y muchas cosas no se hicieron con las precauciones que se de ordinario se toman, ¿verdad? Te digo todo esto porque el pasado viernes se nos pidió a los comisionados que contestáramos esta pregunta. Si Ricardo Rosselló había sido electo por nominación directa, si él venía obligado a cumplir, como todos los demás candidatos, ¿verdad?, que erradicaron documentos, con un documento que se titula Intención de Candidatura. Ese documento que erradicaron todos los que son candidatos en un evento primarista, una elección general, radica en ese documento. La razón era obvia. Ricardo Rosselló es el producto de una nominación directa, pues ¿para qué tendría que erradicar ese documento si ya él fue electo, ¿verdad?
Correcto.
¿Qué sucede? En medio de la discusión, pues, al final todos acordamos, sí, mira, tiene que cumplir como todos los demás. ¿Pero qué sucedió? Que yo me percato que ese documento no está diseñado para este evento. Ese documento está diseñado para una primaria de partidos políticos. Bueno, estos no son candidatos electos por partidos políticos. Pero más importante es que ese documento no está a tono con lo que requiere el artículo 8 de la ley 167, que es la que viabiliza la elección de los cabilderos. Y ese artículo 8 requiere que las personas que vayan a ser certificadas como electas tienen que cumplir, entre otros, hay varios requisitos, pero entre otros, tienen que juramentar que dominan el español y el inglés, que dominan ambos. Distinto a para usted ser elector, que tiene que saber leer y escribir, o el español o el inglés, ¿verdad?
Correcto.
Acá no, acá es que usted tiene que dominar eso. Pero hay otros requisitos mayores que tiene que ver también con Ricardo Rosselló, pero que todos tienen que juramentar, que es que son residentes o de Puerto Rico o de Washington, D.C. Cuando examinamos este documento de intención de candidatura, pues eso no está especificado allí. Y yo este pasado lunes le escribí al secretario que yo quiero que se me certifique qué documentos requeridos por la comisión los delegados electos, todos, incluyendo Ricardo Rosselló, certifican que cumplen con esos dos requisitos establecidos en la ley. Bueno, para mi sorpresa, en la reunión de este miércoles, el secretario nos confirmó que ninguno, no digo yo, Ricardo, ninguno de las personas electas hasta el miércoles ha cumplido con la entrega de la totalidad de los documentos o en cumplimiento con todos los requisitos. A un mes de
celebrar la elección. A estas alturas todavía.
Hoy estamos a 17, ¿no?
18.
18. Pues a un mes.
Eso fue el 16 días, de mayo, un mes y dos días.
Y dos días, y después de haber gastado 1.8 millones de dólares, el país no tiene la certeza de que estas personas cumplen. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué el comisionado le preocupa tanto eso? Luis, tú que has seguido eventos electorales en el pasado y que conoces un poco de esto. En el caso de un legislador municipal, un alcalde, un representante, un senador para formación de distrito, gobernador inclusive, esas leyes o la constitución tienen orden sucesoral para cuando ocurre una vacante. Esta ley de los delegados, de los cabilderos, dice que si estas personas no cumplen con los requisitos, se lleva un caso al tribunal, y en el caso de que la persona sea descalificada, ¿sabe lo que va a ocurrir? Hay que hacer una nueva elección.
Ay, para gastar otra vez más dinero.
Eso fue, esa fue la discusión que tuvimos el viernes, y que el miércoles, por lo menos a este servidor, no se le pudo garantizar que todos están cumpliendo con estos requisitos en ley.
Pero
no
me parecería gustan. Que el más finito que está ahí es Rosselló, ¿verdad? Rosselló no tiene...
Sí, porque él tiene en adición una controversia en tribuna precisamente vinculada a dos cosas: que no es residente, pero que tampoco es un elector domiciliado en Puerto Rico. Él no podía ni solicitar el voto ausente, pero ese
ya... Y si no puede ser elector, no puede ser candidato.
No, porque uno de los requisitos del artículo 7.2, que es otro artículo, otro de los requisitos que está allí, es que tiene que ser elector. Y
o
él,
sea, entonces, pero entonces, si él no fue electo, o si fue electo pero no es certificado, no queda entonces el que se habría colgado, no queda electo, sino que hay que hacer una nueva elección ahora.
Lo dice en blanco y negro. Yo invito a los amigos radioescuchas, lean el artículo 8 de la ley 167. Ricardo Rosselló o cualquiera de estos, porque sin ninguno...
Pero vamos a suponer que sea el Ricardo Rosselló el único que no cumple con los requisitos. Es que ni siquiera está en la papeleta, ¿no? No se puede considerar entonces que los votos emitidos por él, bueno, pues quedan más o menos anulados, y que entonces el que quedó quinto, pues es el que...
Uno pensaría, ¿verdad?, que uno puede agarrarse de esas disposiciones supletorias de la ley electoral, pero el legislador dijo que no. En caso de una vacante por descalificación, y Ricardo entraría por descalificación. No, Luis, los puertorriqueños tendrían que pagar uno punto y pico de millones para escoger una persona, si fuera él, porque
¿cuándo se supone que iban a entrar ¿cuándo se supone que iban a entrar en acción estos?
El primero de julio se supone que ellos estén cabildeando en los Estados Unidos por la estadidad.
O sea que nos faltan dos semanas para que ellos empiecen a trabajar, y todavía no está claro esto.
Ninguno, el secretario nos dijo que básicamente ninguno de ellos ha cumplido con la totalidad de los documentos o de estos requisitos que yo estoy exigiendo por escrito. Quiero verlos antes, porque la comisión es la garante para decirle al país: mire, estas personas cumplieron con la ley, por lo tanto merecen ser certificadas como electas en ese proceso. Yo puedo estar o no de acuerdo, pero eso es lo que dice la ley.
¿Usted cree, comisionado, que Rosselló cometió algún delito?
Sí, mira, Luis, yo ayer, precisamente, déjame adelantarte esto, ayer yo comparecí al Departamento de Justicia, me entrevisté con los dos fiscales que fueron asignados por el honorable secretario de Justicia, y le di la información que tenía en mi poder. Compartí otra información que quiero mantenerlo, ¿verdad?, en bajo investigación con ellos. Y mi impresión es que ellos están bien enfocados en lo que es la principal controversia aquí. Es, indistintamente el pleito que tiene el licenciado Nelson Rosario, aquí la controversia es si se juramentó o no un documento con información falsa. Yo no tengo ninguna duda que Carlos Rosselló no cumplía con requisitos de domicilio para solicitarlo, mucho menos para votar.
¿Y qué delito constituye firmar un documento con información incorrecta de manera juramentada? Pues
por la ley del Código Electoral que aprobaron en junio del año pasado, es un delito contemplado en el Código Electoral, un delito grave, pero también puede ser un delito por el Código Penal de Puerto Rico. Usted aseverarle a la comisión, asegurar a la comisión que toda la información es cierta cuando no era cierta. Yo no me inventé la historia de que la casa que él tenía en Guaynabo en marzo, él la vendió. Hay una escritura pública que lo dice, y no existe otro domicilio en el registro de él.
¿Esto es un delito grave o un delito menos grave?
Sí, es un delito grave. Un delito grave.
Es algo así como... Es como un perjurio, una, algo así.
Es un perjurio.
Wow. La verdad es que... Y no vale la pena. O sea, no nada de esto vale la pena. O sea,
bueno, pero
meter a un exgobernador en un caso de perjurio, no haber gastado tanto dinero para después tener que hacer otra elección. O sea, es como todo un disparate.
Mira, y Luis, qué bueno que dice eso, no vale la pena. Y la pregunta es, ¿y de verdad que el PNP que domina, pues el Ejecutivo, es el que domina las personas que tienen que procesar, de verdad vale la pena, pues, mirar, hacernos de la vista larga y decir, bueno, pues es un pecadillo, ¿verdad? De todas formas es un ex gobernador, la gente votó por él, pues vamos a olvidarnos de eso. ¿De verdad vale la pena llegar a ese extremo? O lo correcto es que apliquemos la ley como se aplicamos a todo el mundo. Esa es la gran controversia que tiene que contestar el PNP. Y con eso abrazarse o repudiar a Ricardo Rosselló. Esa pregunta tiene que contestar el Partido Progresista. Mientras tanto, yo digo, la ley no me gusta, pero es la ley. Y tiene que cumplir con ella. Esa es la realidad. Bueno, le quedan 12 días para cumplir con la ley.
Óigame, licenciado, ¿y el código electoral nuevo? ¿Qué ha pasado con eso?
Pues mira, yo sigo trabajando enfocado en producirle al presidente del Partido Popular, que coincide con ser el presidente del Senado, en entregarle lo que es mi recomendación de un nuevo código electoral que contempla, luego de verdad vivir la experiencia, ya no digo yo de las elecciones generales que todos vimos, de este evento, del que estamos hablando, ¿verdad? Que tenemos que mirar todo esto. El país merece una mejor legislación electoral. Yo no digo que el código llevó a la comisión al siglo XXI, tenía rezagos en muchas áreas, pero también nos expuso a muchos problemas como este, ¿verdad? Mira esta pregunta, y perdona que vaya 30 segundos a Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló no tiene por qué decir que está en los Estados Unidos, como miles de electores solicitaron voto ausente ahora, sin decir cuál era la categoría por la que solicitaron voto ausente, porque esas categorías se eliminaron. Y Ricardo Rosselló dice, en este caso que tiene Nelson Rosario, dice, mire, yo no tengo una residencia que sea de mi propiedad. Yo si voy a Puerto Rico me quedo en el cuarto de mi suegro. Eso es lo que él está diciendo aquí. Bueno, yo tengo 4 hijos, 3 de ellos viven en Estados Unidos, tienen familia allá, compraron casa, trabajan, los hijos estudian allá, me dicen que quisieran venir a Puerto Rico, fueron electores en Puerto Rico. ¿Tú te imaginas que mis hijos digan, yo quiero reclamar como domicilio uno de los cuartos que tiene vacío mi papá allá en Ceiba? Ese es el problema de este código. Si es así, más de 10 municipios, no me crean, examínenlo, más de 10 municipios en cada elección se deciden por 100 votos o menos, y cerca de 5 o 6 por 500 votos o menos. Hay más de 500,000 de electores que están viviendo en los Estados Unidos, que mañana podrían estar diciendo quiénes son los alcaldes, los representantes, los senadores. ¿Queremos eso en este código?
Definitivamente no. Gracias por estar con nosotros, comisionado.
Siempre, Luis. Saludos. Buen fin de semana.
Está con nosotros el presidente de la comisión que atiende este asunto, el representante Luis Raúl Torres. Buenos días, representante.
Buenos días, Penchi. Tú estás hoy por la mañana, pero ¿cómo es eso?
Bueno, sí, yo los viernes estoy aquí por las mañanas y estoy al mediodía, tienen doble dosis mía.
O sea que te hacen madrugar los viernes, imagínate.
Sí, yo madrugo siempre.
Ah, bueno.
¿Usted sabe quién tiene la culpa?
Sí.
Un muchacho, el mismo que tiene la culpa que usted haya madrugado hoy, Eric. Eric de León, el productor.
Bueno, eso es bueno que te pongan así tempranito ahí a la noticia buena y caliente.
Mire, representante, sí. ¿Qué va a hacer usted? O sea, lo citó ya y no va a haber ninguna sanción contra este señor, el CEO de Luma.
Hay un proceso legislativo reglamentario que hay que seguir al pie de la letra, ¿verdad? En el día de ayer nosotros lo volvimos a citar tanto en la vista pública como por escrito, ya se le entregó en su oficina en el mismo día de ayer, una nueva citación notificándole que está citado para el próximo miércoles a las 10 de la mañana, so pena de desacato, que lo que quiere decir que si él no comparece, la Cámara de Representantes acudirá de inmediato al Tribunal de Primera Instancia para que le ordene comparecer. Y entonces cuando el Tribunal le ordena comparecer, si él no comparece, lo encuentran incluso en desacato. Y ese es el proceso en el Código Político y en el reglamento de la Cámara y de las comisiones. Y vamos a seguir el proceso al pie de la letra. Además, también le estaremos pidiendo al tribunal auxilio para que se le ordene contestar todas las preguntas que le tengamos que hacer y se le ordene también entregar todos los documentos que se le han requerido.
O sea, ya desde ahora hay la advertencia de desacato.
Eso es correcto. Desde ayer ya está notificado, tanto públicamente en la vista, a través de los distintos medios noticiosos, como también por escrito entregado en la oficina del señor Wednesday.
En las últimas horas ha habido un planteamiento que a mí me ha impactado mucho, porque y francamente como que se nos olvidaron unos detalles. Hay gente en riesgo de vida o muerte, los pacientes. Sí, ya hemos tenido suficientes apagones como para decir que hay alguna gente que puede haberse agravado en su condición por no tener energía eléctrica. ¿Qué le parece a usted ese planteamiento de la Asociación de Hospitales?
No, definitivamente yo me alegré tanto cuando lo hicieron, porque no podemos olvidar que después de los huracanes Irma y María, en una semana entre ambos huracanes de categorías mayores, eso creó una situación en el país de falta de energía eléctrica y en muchos lugares de agua, porque la falta de energía eléctrica también hace que no haya agua en los sectores altos del país, que es por bombeo. Uh-huh. Y si esas bombas se quedan sin energía, tienen que ponerlas a funcionar con plantas eléctricas locales. Y entonces, ¿qué pasa? Eso hizo que la gente no tuviera esos dos servicios básicos. Y mucha gente, hubo 4,000 muertes en Puerto Rico, y se dice que muchas de esas muertes, probablemente cientos, fueron a causa de personas que no pudieron proteger sus medicamentos, proteger sus equipos médicos.
¿Usted responsabilizaría a Luma o al gobernador?
No, el responsable de todo esto es el gobernador de Puerto Rico, Penchi. ¿Y tú sabes por qué? Porque a ese le advirtió que este contrato debía ser pospuesto hasta enero del 2022 para darle espacio a la compañía privada a hacer una transición ordenada de todo el sistema y para dar un espacio para buscar posibles enmiendas que pusieran ese contrato, hacer uno que le sirviera mejor al país y para dar espacio para que los trabajadores y trabajadoras de la autoridad pudieran ser atendidos sus derechos adquiridos y la mayoría de ellos pudieran haber pasado a Luma sin ningún problema. Ahora mismo Luma está en incumplimiento porque no tiene el personal necesario para atender la transmisión y distribución, servicio al cliente, facturación y el centro de operaciones de Monacillo.
Representante, el Senado aprobó con enmiendas el proyecto de la Cámara 144, son 10.112.390.000 para gastos ordinarios del gobierno de Puerto Rico. Hay una cantidad asignada ahí para pagarle el trabajo, para pagarle el salario a los empleados, creo que son
90 millones de dólares.
Sí, para pagarle el salario a los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron trasladados.
Mira, 90 millones de dólares, que entendemos nos quedamos cortos, porque el director de OGP en varias vistas figuró que se iban a necesitar alrededor de 200 millones de dólares.
¿Y qué va a hacer la Cámara? ¿Va a concurrir con esta resolución del Senado o no?
Bueno, según anunció ya el presidente de la Cámara, en algunos medios, acaba de decir que él no va a concurrir con las enmiendas, que no vamos a concurrir, y obviamente eso irá a comité de conferencia, y allí entrarán en un proceso de negociación para que se llegue a un acuerdo de cuáles son las enmiendas aceptables y cuáles no.
Entre las cosas que va a hablar, que va a sugerir el presidente de la Cámara, es aumentar la cantidad para los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Existe esa probabilidad, tú sabes por qué, Penchi, volví te digo. El director de OGP nos decía a nosotros que eran alrededor de 200 millones. Ponle que sean menos, pero pueden ser mucho más de 90. Y muchas agencias en las vistas públicas, como el Departamento de la Familia, Educación y otros, nos decían a nosotros que ellos no tenían el dinero presupuestado para absorber esos trabajadores y trabajadoras. Ninguna agencia lo tenía. Entonces, el salario de ellos en este momento se está pagando con el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero al dejar de ser empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, Energía Eléctrica no va a poder seguir pagándolo. Así que eso hay que resolverlo.
Gracias por estar con nosotros, representante.
Que tengan buen día, que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico.
Está con nosotros el secretario de Asuntos del Consumidor, Edam Rivera, está con nosotros en vivo. Buenos días, secretario.
Buenos días, ¿cómo está?
¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Están visitando los comercios directamente?
Varias cosas. Durante esta semana emitimos una orden de monitoreo en el que básicamente hace dos cosas. Primero, seleccionamos una lista de más de 50 productos y los declaramos como artículos de primera necesidad de cara particularmente a la temporada de huracanes que ya está en vigor y que nos permite a nosotros monitorear muy de cerca cuál es el comportamiento de los precios de estos productos durante los próximos meses.
O sea que eso incluye a las ferreterías, por supuesto.
El listado actual del artículo de primera necesidad cubre por el momento, solamente artículos de alimentos y algunos que son para prepararse para temporada de huracanes, como baterías y velas. O sea,
pero materiales de construcción no están incluidos.
En este punto, no. aunque reconocemos que es importante, en este punto no lo es.
Ni plantas eléctricas o generadores, o sea, eso no está incluido.
En este punto nos enfocamos particularmente en alimentos, que es los renglones que hemos identificado
preliminarmente. ¿Y no cree usted que deberían incluir eso? Porque, mire, lo que hay con las plantas eléctricas a veces en el país es una especulación tan terrible, ¿verdad? Y con lo que nos está pasando con los apagones frecuentes, las plantas eléctricas se están convirtiendo casi en un artículo de primera necesidad.
Y nosotros lo estamos monitoreando, una de las cosas que hemos monitoreado, particularmente con la ley nueva de garantías de plantas eléctricas, de generador eléctrico, hemos estado asegurándonos de que estos centros de servicio y centros de venta de generador eléctrico estén cumpliendo particularmente con esa ley nueva, que tengan las piezas apropiadas y que tengan los centros de servicios que estén en orden para que cualquier asunto en el que un consumidor entienda que su planta no funciona adecuadamente lo puedan llevar a ese centro y puedan recibir la garantía que se supone que por ley le garantice el que le vendió la planta.
Bueno, las ferreterías no venden alimentos, pero venden batería. Eso sí vende. Y eso está entre los artículos de primera necesidad.
Así es. Pero lo que estamos viendo en el mercado internacional es un aumento general en los precios que está provocado particularmente por el disloque que hay entre la oferta y la demanda de muchos productos y el disloque también en la cadena de distribución que afecta unos sinnúmeros de renglones en todos los órdenes. Pero particularmente el DACO ha sido enfocado en esas cosas que afectan directamente al consumidor en Puerto Rico y que más nos preocupa y que más que han llegado a nosotros, que son los alimentos. Y por eso en esta semana hemos emitido esa orden. Estamos monitoreando muy de cerca, pero obviamente no descartamos que incluyamos más artículos en el futuro cercano.
En cuanto a los alimentos, ¿de cuánto es el precio, de cuánto es el aumento en los alimentos? ¿Lo han medido ustedes?
Sí, nosotros hicimos un informe, nosotros recibimos mucha información sobre aumentos, particularmente las carnes, y nos dimos a la tarea de investigar qué era lo que estaba sucediendo a nivel mundial y cómo esa situación a nivel mundial pasaba en Puerto Rico, qué pasaba en Puerto Rico con esa situación, y encontramos que en algunos productos de carne el precio había aumentado hasta 120%, o sea, más del doble de lo que estaba antes de la pandemia.
120%.
120%, pero nosotros quisimos asegurarnos si ese aumento en precio realmente se respondía a un aumento de los márgenes de ganancia, y lo que nosotros vimos en la investigación que nosotros hicimos es que los márgenes de ganancia, tanto de carnes congeladas como de carne fresca, estaban dentro de los parámetros que nosotros habíamos identificado previamente como que eran razonables. Es decir, que el margen de ganancia de estos productos ronda entre el 30 al 40% y que eso no había cambiado en el último año y medio que nosotros hemos monitoreado esta situación. Así que sí, el aumento de precios es real, es constatable, la situación mercantil nacional ha impactado el mercado local en Puerto Rico, pero hasta el momento no hemos identificado, salvo ciertas excepciones, algunas violaciones a las órdenes de congelación que todavía están en vigor.
Hay una pugna que lleva meses entre los transportistas que quieren que se le honren unas tarifas de transporte que el gobierno aprobó, pero que la Junta de Supervisión Fiscal no aprobó y además que se han caído los tribunales. Pero sin embargo parece que hay algunos lugares en donde se están honrando esas tarifas. ¿Ustedes saben si ese elemento de las tarifas de transporte ya están provocando aumentos en los costos de alimentos?
Pues varias cosas. Nosotros, de acuerdo a nuestros procedimientos internos, el artículo 12 de la ley de suministros, establece que si cualquier persona, cualquier comercio que está bajo las órdenes de congelación, entiende que ha habido un aumento en algún renglón que no estaba contemplado al momento en que se emitió la orden, acuda ante el departamento, nos presente la evidencia de cuál es ese aumento en costos que no estaba previsto al momento de la orden de congelación y que nosotros podamos honrar un margen de ganancia mayor por ese concepto. Y lo que hemos dicho públicamente es que al momento nosotros no tenemos evidencia en nuestros expedientes, en nuestro procedimiento administrativo, de ese aumento en los costos. Es decir, que aunque sí reconocemos que hay unas situaciones de costos adicionales que no están previstos al inicio de la pandemia, en el cauce administrativo oficial de nosotros, es que para el que nosotros cuenta, para nosotros tomar decisiones, ningún comercio ha venido a decir y entregarnos evidencia de que esos costos han aumentado.
Y los costos de transportación marítima tampoco, porque también había otro asunto con eso, ¿verdad? Se alegaba que se habían puesto de acuerdo unos navieros y unos...
También hay alegaciones, ha habido alegaciones que se han discutido en la opinión pública de aumentos en eso. Nosotros, al momento actual, en la División de Estudios Económicos, no hemos recibido evidencia de ninguno de las personas que están regulados bajo nuestras órdenes de que esos aumentos se hayan verificado en estos comercios.
Usted me decía hace un rato que solamente están interviniendo básicamente en el renglón de los supermercados.
DACO interviene, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con esta reglamentación. En el día de ayer, pues, nos enfocamos en supermercados, pero nosotros estamos supervisando básicamente todas las industrias que están reguladas por nosotros.
Porque mire lo que está pasando en la ferretería, ¿verdad?, que es uno de los informes de prensa de hoy. Un panel de tres cuartos de Brasil costaba $19. Ahora está en $50.
Wow.
El panel de PVC subió de 30 a 60. La madera tratada 2x6, 20 pies de largo, valía $24.95, ahora cuesta $50. Entonces, estamos hablando de, parecería como si estuviéramos construyendo una casa, lo que pasa es que estos paneles se usan cuando vienen los vientos huracanados, ¿verdad? O sea, claro, que estos son artículos importantes, no son artículos de lujo ni nada por el estilo. ¿Ustedes no van a observar eso, secretario? Porque esto está fuerte.
Nosotros estamos constantemente observando el comportamiento de artículos que nos consideramos importantes. Esos aumentos no son nuevos, ¿no? Nosotros lo estamos monitoreando hace varios meses y viendo cómo se comporta el mercado y sobre todo qué el DACO puede hacer para proteger al consumidor, ¿no? O sea, DACO tiene las herramientas para hacerlo y seguimos monitoreando, ¿no? Así que esté pendiente de cualquier situación que nosotros identifiquemos que amerita la intervención nuestra, DACO va a intervenir en protección al consumidor, absolutamente.
¿Cuántos inspectores tienen ustedes, secretario? Porque sabemos que tiene pocos.
Bueno, varias cosas sobre ese renglón. Nosotros, inspectores que están usualmente en la calle, son alrededor de 20, ¿no? Eso incluye los de pesas y medidas, incluye también los de protección al consumidor. Cuando el departamento identifica alguna necesidad premiante, particularmente en temporada de emergencia, nosotros, todo el departamento, nos convertimos en inspectores y de esos 20, llegamos casi a 70 inspectores en la calle fiscalizando la reglamentación del NACO. Así que estamos preparados, nosotros, nuestra plantilla ya maneja este tipo de situaciones.
¿Pero los que tienen son cuántos en total?
Como unos alrededor de 20. ¿No? Eso es un poquito,
pero eso
más.
Es muy poco, secretario.
Bueno, nosotros estamos comprometidos a defender al consumidor con los recursos con los que contamos y cuando hay que dar la milla extra la vamos a dar.
Por último, ¿qué está pasando en el renglón del gas? Porque escucho muchas quejas de que hay una empresa que se ha convertido en un monopolio y que tiene todo controlado y tiene todo dominado. Y que hace lo que le da la gana con respecto a los precios.
Pues varias cosas. En el gas licuado, primero, asunto de monopolio, DACO, aunque sí tiene jurisdicción sobre los monopolios, tenemos que esperar a que el Departamento de Justicia nos someta la querella para nosotros resolverla y nosotros como jueces imparciales adjudicar la prueba que nos presenta el Departamento de
Justicia. ¿Y hay alguna querella oficial de antimonopolística contra Empire Gas?
Al momento no hay ninguna querella presentada por el Departamento de Justicia en contra de Empire Gas. Eso no ha ocurrido.
¿Y usted no le parece que Empire Gas es un monopolio? ¿O que se está convirtiendo en un monopolio?
Bueno, yo no puedo emitir ese juicio hasta que no me presenten la prueba. Cuando el Departamento de Justicia monte el caso y presenta la prueba, entonces nosotros podemos adjudicar lo que es lo que establece la ley de monopolio, pero eso no significa que no hemos hecho nada. Nosotros, hay una orden de congelación que está vigente, nosotros la hemos fiscalizado, hemos multado a más de 20 empresas que han aumentado su margen de ganancia en relación a nuestras órdenes y próximamente vamos a emitir un informe con los hallazgos adicionales que hemos encontrado en esta industria, particularmente con el precio de estos productos y cómo la situación también de aumento en el petróleo ha impactado esta industria en Puerto Rico.
Gracias por estar con nosotros, secretario.
Siempre a la orden. Bonito día.
Tenemos a María de Lourdes Guzmán, quien es abogada y es líder del MUS, del Movimiento Unión Soberanista, y va a deponer a nombre de esa organización. Creo que está allá. Buenos días, licenciada.
Buenos días, Penchi, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
¿Ya entraron o todavía no han entrado?
No, todavía. Estaremos allí cerca de las 9 de la mañana.
Ah, ok. Muy bien, o sea que ese ritual de hacerlo temprano ya pasó de moda.
Bueno, yo siempre lo he hecho a partir de las 8:30, okay. No tan temprano como esta hora, sí.
Muy bien, muy bien. ¿Qué va a plantear el MUS hoy allí?
Bueno, nosotros vamos con nuestra cantaleta, ¿no? Nosotros estamos reclamando de las Naciones Unidas la intervención de la Asamblea General. En el caso de Puerto Rico, denunciando los 123 años de colonización por parte de los Estados Unidos y, como siempre, denunciando que en el 1952 Estados Unidos fraguó un engaño junto con el gobierno colonial de ese momento a las Naciones Unidas, haciéndole creer que con la aprobación de nuestra Constitución nosotros habíamos alcanzado niveles de gobierno propio. Utilizaron el procedimiento del derecho internacional para zafarse de la obligación de someter informes sobre los adelantos que ellos habían hecho para sacarnos del coloniaje y eliminarnos de la lista de territorios coloniales. Y luego de que lo lograron, pues entonces se empezaron a comportar como una potencia colonizadora hasta el sol de hoy, 70 años más tarde, casi 70 años más tarde. Y fíjese, Penchi, cómo ellos, luego de que utilizan el derecho internacional para su propia conveniencia, para sacarnos de la lista de territorios coloniales, ya han confesado a partir del 2016 expresamente que nosotros somos una colonia que a base de la cláusula de territorial de su constitución, ellos pueden ejercer poderes plenarios y absolutos sobre Puerto Rico, al punto de que su propio Departamento de Justicia acepta un golpe al proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, diciendo que el territorio tiene que ser parte de las opciones. Todo eso es algo que hay que denunciar, ¿verdad? Y seguir
dando. Eso ya no hay ni que probarlo en las vistas. Eso
sí, pero hay que denunciarlo, hay que seguirlo denunciando, porque eso confirma lo que los independentistas y soberanistas hemos denunciado por muchísimos años, de que aquello que ocurrió en el 1952 y que se le vendió al país como el alcance de nuestra autonomía, el haber alcanzado niveles de gobierno propio, fue un engaño y una farsa, ¿verdad? Entonces,
licenciada, ¿a qué hora se espera que baje la resolución ya aprobada?
Bueno, este año somos menos personas que de costumbre. Ha habido años donde se superan los 60 deponentes, ¿verdad? Este año se ha reducido, creo que a 22. Me imagino que por la situación de la pandemia y porque realmente este año nosotros vamos a deponer desde un salón por videoconferencia hacia el salón donde están reunidos los miembros del Comité de Descolonización. Y yo espero que ya, no sé, yo pienso que para la 1:00 p.m. ya deben haber terminado las deposiciones, por ahí posiblemente, ¿verdad?
Sí, porque a veces incluso todavía quedan deposiciones y ya baja el...
Y ya baja la resolución, sí, tienes toda la razón, pero pienso que debe bajar bastante temprano por esa misma situación de que somos pocos los deponentes y que...
¿Y usted espera en el lenguaje de la resolución de este año una expresión específica sobre la declaración del Departamento de Justicia, sobre la opinión del Departamento de Justicia?
No. Personal y humildemente pienso que no, ¿verdad? Que estos son asuntos internos de los Estados Unidos, a los que no creo que el Comité de Descolonización le dé consideración en la resolución. Pero como le decía, es importante que eso se denuncie, ¿verdad? Es importante que se denuncie la actuación oportunista de los Estados Unidos a lo largo de todos estos años y cómo ellos anulan las posibilidades de que Puerto Rico se descolonice como corresponde.
Muy bien. Posiblemente entonces la llamamos al mediodía nuevamente, a la 1:00, para que nos diga cómo va la cosa y si se aprobó la resolución.
Cómo no, estoy a la orden.
Tenemos un senador importante en el país, senador independiente, el único senador independiente que tenemos, José Vargas Vidor. ¿Cómo votó en torno al presupuesto y qué anticipa, qué cambios anticipa la Cámara de Representantes? Buenos días, senador.
Buenos días, Benchi. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día, de verdad.
¿Está realmente usted satisfecho o votó porque no había más remedio?
No. En el caso de mi equipo de trabajo, hemos estado, no sé si lo sabes, pero tanto en el cuatrienio pasado como en este servidor ha estado muy de cerca en la formulación de los presupuestos y hubo momentos, muchísimos momentos en donde en el pasado la senadora Migdalia Padilla, dirigiendo la Comisión de Hacienda, el único senador que la acompañaba era yo. Uh-huh. Y en este caso, pues, se da una coyuntura interesante, Benchi, es que no solamente es la participación regular o protocolaria de una vista pública, sino la invitación que hace el presidente de la comisión, el señor Zaragoza, a que se discuta cuáles son sus estrategias y a que se incluyan en forma muy participativa y activa las inquietudes de cada uno de los senadores y senadoras.
¿Y usted está satisfecho con lo que se aprobó entonces?
Sí, claro, y no estoy satisfecho, fíjate, hay dos cosas. Yo no estoy satisfecho con la Junta y jamás lo estaré. Eso es un momento muy difícil porque estamos hablando de uno de los escenarios en donde se revela claramente la pérdida de una soberanía financiera que tiene el país y lo obvio que es los efectos de la colonia y la imposición de esa Junta que hace un ejercicio, igual pienso yo que hizo la Cámara, un ejercicio matemático, contable, financiero, pero sin considerar un ejercicio económico, que la economía es una ciencia social en donde se implica la trascendencia de las decisiones. Por eso es que siempre está, como diría el programa, pegado al desarrollo de estas consideraciones. Por eso, para mí, la parte dolorosa es tener que admitir que, como tenemos que admitir, aunque no tenemos que estar conformes, de que esa junta para mí es un bochorno y que debe de ya salir de ella. Y hay dos formas de salir de ella. O hagamos una revolución, ¿verdad?, que obviamente parece que no va a pasar nunca. O segundo, que entonces tratemos de equilibrar el presupuesto para que, según la ley promesa, podamos salir de ella lo más pronto
posible.
Senador,
y en cuanto a los dineros que se asignan, ¿es suficiente lo que se asigna para la Orquesta Sinfónica y para las artes en el país, la Corporación de las Artes? ¿Y es suficiente lo que se asigna para los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que se transfieren a otras agencias? ¿O usted tiene dudas sobre eso?
Yo creo que el ejercicio que se hizo sobre la suficiencia del fondo, por ejemplo, en el caso de la Sinfónica, que fuimos nosotros quien presentamos esa enmienda, uh-huh, es restituirlo a lo que tenían. O sea, que la Junta la había dejado con 29 mil pesos. Uh-huh. Eso es una ridiculez, eso es un insulto a la...
¿Y la Junta está de acuerdo con que se le restituya lo que tenían o no?
Sí, yo estoy de acuerdo con que se le restituya.
No, la Junta estará de acuerdo.
Porque... Ah, bueno, lo que se plantea, una de las cosas más importantes de este ejercicio, que no se hizo en un vacío. El senador Zaragoza hizo continuas consultas con la Junta para asegurarse de que no estaba violentando...
O sea que esto que se aprobó, la Junta no lo va a objetar.
Hay una inmensa posibilidad de que no lo objete y por eso es que yo pienso que la Cámara debe de reconsiderar la forma en que vaya a pensar frente a este presupuesto.
Porque después de tanto esfuerzo, que la Cámara no vaya a boicotear eso, ¿verdad? O sea,
chicos, sí, porque de verdad al final lo que se trata es de dejar atrás la terquedad inoficiosa de cualquiera de nosotros que reside a veces en polarizaciones ideológicas y entonces abrazar al país con amor, claro, y decir que tenemos que tener una conciencia de unión.
Tenemos que volver a hablar, senador, porque tengo muchas cosas que preguntarle, sí, pero tengo que seguir adelante. Gracias por estar con nosotros, senador.
Gracias a ti.
Grisel Lugo es la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de las Enfermedades Reumáticas. Tienen una actividad pronto y está con nosotros. Buenos días, Grisel. Gracias por estar aquí.
Muy buenos días. Gracias a ustedes por invitarnos en la mañana de hoy. Sí, ¿qué? Es correcto. Estamos aquí para invitarlos a Reuma Expo 2021 el sábado 26 de junio.
Ok. Se llama ¿cómo? Reuma Expo.
Reuma Expo, sí, Reuma Expo es un evento que en el pasado pues ha sido presencial y hemos tenido, se hacía dos días, sábado y domingo, asistían los pacientes y el público en general, pero obviamente por razón de pandemia, este año por segunda vez lo vamos a hacer completamente virtual y tenemos un panel de expertos reumatólogos que van escuchar en vivo las preguntas de los participantes, porque es que se va a transmitir por Facebook Live, YouTube Live, y este año las 4 horas, porque son de 10 a 12 y de 2 a 4, también se van a transmitir por todas las plataformas de Radio Isla 1320. Así es que muchas personas van a poder escucharlo.
¿Y cómo se registra uno ante esta modalidad digital? ¿Cómo se registra uno en este?
No, no hay que registrarse, solamente con que se le dé like a nuestras páginas, ya sea de Facebook o de YouTube, pues se le avisa, ¿verdad?, cuando estamos en vivo, de que vamos a estar transmitiendo y pueden ver el programa completo sin necesidad de hacer ningún tipo de registro. Simplemente participar para que puedan verlo, como, así como se ven las demás cosas que se hacen en vivo por las plataformas sociales, pues así mismo lo van a poder ver. Tenemos, además de la mesa de expertos para contestar preguntas, tenemos cápsulas educativas, tenemos información para los pacientes de condiciones reumáticas, que son más de 100, y tenemos también sorpresas, porque va a haber música y va a haber comedia, va a haber muchas cosas que yo sé que le va a interesar a las personas que lo van a ver.
¿Con qué maneja FER específicamente?
Bueno, nosotros somos la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Es una sombrilla de más de 100 condiciones inflamatorias que pueden incluir, por ejemplo, las más prevalentes, también especialmente en Puerto Rico, artritis reumatoide, artritis psoriásica, lupus, osteoartritis, artritis juvenil. Tantas y tantas condiciones de espondilitis anquilosante, son más de 100. Así que todas esas condiciones del sistema músculo esqueletal están bajo esa, el inmunológico, están bajo esa sombrilla de condiciones reumáticas. Otra cosa que también vamos a hacer, obviamente para interés de las personas que nos escuchen y que participen, es que durante todas estas horas de transmisión, pues vamos a estar también insertando información sobre lo más reciente sobre el COVID-19, porque estas personas tienen una preocupación sobre si se vacunan, si no se vacunan, si tienen que dejar el medicamento. Ese tipo de preguntas que están en la mente de los pacientes. Bueno. ¿Ves?
Muy bien. Gracias, Grisel. Gracias por estar con nosotros y todo el mundo a participar en la actividad.
El sábado 26 los esperamos. Muchas gracias a ustedes.
El presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Jorge Jado, que está con nosotros. Buenos días, presidente.
Muy buenos días a usted y al pueblo de Puerto Rico. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes en esta mañana.
Dice la APU que ustedes se tardaron mucho en tomar la decisión. ¿Por qué se tardaron?
Bueno, la Universidad de Puerto Rico siempre tiene la salud del estudiante en mente. Nosotros estamos estimulando a nuestros estudiantes a que se vacunen. Y hemos tenido centros de vacunación desde el principio de que estuvieron disponibles para nuestros estudiantes. Lo importante aquí es que nosotros estamos creando una oferta más extensa que en el pasado, con cursos nuevos, programas nuevos, programas a distancia para aquellos estudiantes que prefieran ir a distancia. Y nosotros hicimos el anuncio cuando consideramos que la condición salubrista y la orden ejecutiva nos permitía hacer el anuncio. Así que estamos muy contentos y hemos recibido un insumo, pero impresionante, de estudiantes y de los padres, de lo contento que están, de que no solamente abrimos presencialmente en agosto, sino de que hay cursos disponibles y programas disponibles en línea, que es importante señalar que la Universidad de Puerto Rico no tenía ni un solo recinto autorizado a dar cursos en línea antes de mi llegada, y ahora los 11 recintos están autorizados.
Y ahora todas las clases van a ser presenciales. Digo, yo sé que se van a mantener híbridos los cursos, pero todas las clases van a ser presenciales en todos los recintos y en todas las unidades.
Bueno, doctor, la mayoría de los cursos va a ser presenciales, pero dado que tenemos, por varias razones, número uno, el requisito de distanciamiento es una razón por la cual vamos a extender cursos a distancia para que los estudiantes tengan los cursos disponibles. Importante señalar que nosotros, la prioridad de nosotros es que todos los estudiantes tengan todos los cursos que ellos necesitan. Por lo tanto, nosotros vamos a extender el salón de clase, dado que vamos a tener una capacidad reducida a educación en línea. O sea, en resumen, la mayoría de los cursos va a estar presencial en todos los recintos.
O sea, que pero va a haber una limitación dentro de los salones hay un límite de estudiantes que puede entrar, me imagino.
Sí, porque tenemos que mantener el distanciamiento social, el distanciamiento físico de los estudiantes. Y también, Penchi, importante señalar que la Universidad de Puerto Rico es la primera universidad en Puerto Rico que anuncia que nos vamos presencialmente. Uh-huh. Somos la primera. Así que nosotros nuevamente estamos preparados. Tenemos una oferta académica mucho más extensa, tenemos programas en línea, tenemos programas autorizados por primera vez por Middle States para irnos en línea y de manera remota.
Doctor, ¿y usted no le preocupa la posibilidad de protestas, manifestaciones, etcétera? Porque la APU y algunos líderes estudiantiles y los sindicatos decían no han anunciado todavía las actividades presenciales porque temen que nosotros nos pongamos a protestar. ¿Usted le preocupa que haya protestas?
Bueno, lo importante nuevamente que tengamos en mente que las decisiones se toman basado en la orden ejecutiva, el Departamento de Salud y las condiciones salubristas.
Pero usted le preocupa que haya, ya tomó la decisión, ¿usted le preocupa que haya protestas o no le preocupa?
Mire, nosotros respetamos, exhortamos a la libre expresión de nuestro estudiante y nuestra comunidad, siempre y cuando se cumplan las órdenes estatales y federales. Así que nosotros exhortamos, celebramos la diversidad de opinión, la diversidad intelectual, y lo que pedimos es que se haga ordenadamente con todo el cumplimiento de la ley, de tal manera de que no haya interrupción ni de trabajo ni de clases especialmente. Así
¿Usted tiene alguna idea de cuántos estudiantes y profesores están vacunados? O sea, de cómo es la proporción de vacunación.
Esos datos estamos recopilando, todavía estamos esperando por uno de los recintos para darle las cifras oficiales, tan pronto las tengamos se las podemos proveer.
Por eso, pero lo que tiene hasta ahora le deja la impresión de que hay suficiente gente vacunada como para que no haya problema.
Bueno, nosotros tenemos los empleados, un alto nivel, un porciento bien alto de los empleados, profesores y no docentes. Los estudiantes, como usted sabe, a nivel estatal y nacional, el porciento es bien bajo. Y estamos exhortándolos a que se vacunen. Estos centros de vacunación han estado disponibles por meses y queremos exhortarlos a que se vacunen para eso mismo, porque no solamente para las clases, sino para poder abrir muchas más actividades, como las graduaciones, por ejemplo, a un grupo más grande. O sea, mientras más estudiantes estén vacunados, podemos tener muchas más actividades.
Algunos salubristas, doctor, han dicho que hasta debería casi obligarse a los estudiantes a vacunarse para poder entrar a los salones de clase. ¿Usted cree que se debe llegar ahí o no?
Nosotros en estos momentos seguimos las directrices de, según establece la política y la ley, la política institucional y la ley, seguir las directrices del Departamento de Salud. Así que estamos esperando.
No es obligatorio vacunarse para estar en esas clases presenciales.
No es obligatorio vacunarse para estas clases presenciales. Hay algunos recintos que están pidiendo o la vacuna o pruebas negativas, por ejemplo, para las graduaciones. Okay. Esta semana el RUM, Mayagüez, va a tener sus graduaciones y uno de los requisitos es o la vacuna o la prueba negativa.
¿El RUM va a exigir prueba negativa o vacuna para entrar a los cursos presenciales o no?
No, porque esa decisión la tomaremos a nivel sistémico. En este momento estamos nuevamente rigiéndonos por el Departamento de Salud y no se ha tomado esa decisión todavía.
Dicho sea de paso, como usted sabe, doctor, el estancamiento que tenemos ahora en el nivel de vacunación, que teníamos un buen ritmo, es por los jóvenes, precisamente. O sea, son los jóvenes los que no quieren vacunarse.
Exactamente. O sea, que estamos exhortando, lo estamos facilitando, porque la mayoría de la comunidad quiere regresar de manera presencial y tener actividades como graduaciones y otro tipo de actividad de manera presencial, así que eso nos va a ayudar a que la comunidad tenga lo que quiere, que son actividades
presenciales.
¿Usted está
enterado de los números del presupuesto que aprobó anoche el Senado, que, ¿verdad?, que le da unos cuantos chavitos ahí adicionales a la universidad? ¿Está enterado, doctor?
Bueno, estamos mirando los detalles específicos de esa medida en específico, pero sí le aseguro que nosotros tenemos el presupuesto ya preparado para el año que viene. Nosotros vamos a cumplir con todas las obligaciones de nómina, todas las obligaciones de gastos operacionales. Esto es un proceso.
No va a haber
despidos,
ni recortes, ni de salario.
No hay despido, no hay despido, no hay cierre de recintos. Tenemos todas las obligaciones con fondos institucionales, los 94 millones que nos acaba de otorgar el gobernador Pierluisi también están incluidos, así que estamos preparados presupuestariamente para el año entrante, bueno. y va a ser tan exitoso como este año.
Gracias por estar con nosotros, doctor.
Gracias por la oportunidad. Que tengan todos buenos días.